Y continuamos. Los asuntos tributarios y más concretamente los impuestos sobre la renta de los no residentes, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio son objeto de comentario del catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Manuel Tejerizo López. Los tres impuestos tienen una característica común y es que se encuentran en estos momentos en un proceso de profunda remodelación. El profesor Tejerizo analiza a continuación el significado de estos tributos y su futuro.
Buenos días de nuevo. En este primer curso de la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2, en el que estamos o pretendemos pasar revista a los singulares tributos de los ordenamientos que existen en nuestro país, estatal, de las comunidades autónomas y de los entes locales. La vez pasada que estuve con ustedes, pues dije algunas cuestiones referidas a los impuestos sobre la renta de sociedades y de personas físicas, y les puse manifiesto que están previstas novedades importantes para el año 2007. Hoy vamos a hablar, quiero decirles algunas cosas, de los demás impuestos sobre la renta que existen, de los demás impuestos directos que existen en nuestro ordenamiento. Estos impuestos directos son dos sobre la renta, el impuesto sobre la renta de no residentes y el impuesto sobre sucesiones y donaciones y un impuesto sobre el patrimonio. Impuestos que tienen diferentes características. El impuesto sobre la renta de no residentes es el único impuesto que en estos momentos no se encuentra, es uno de los dos impuestos que no está cedido a las comunidades autónomas, el único, junto con el impuesto sobre sociedades, y no está previsto que se vaya a ceder. Y los otros dos, sin embargo, son impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas, que tienen sobre ellos una amplia capacidad normativa, hasta el punto de que, en algún caso, como voy a contar inmediatamente, en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones está a punto de producir la práctica desaparición o la desaparición en buen número de supuestos. Estos tres impuestos tienen, sin embargo, una característica común y es que se encuentran en unos momentos de profunda remodelación. En algunos casos porque está previsto tal remodelación, el impuesto sobre el patrimonio se va a modificar en la misma ley en que se modifica el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En otros casos, porque el impuesto sobre sucesiones y donaciones, las comunidades autónomas que tienen competencias normativas están modificando su situación y está previsto para algunas de ellas, en algunas de las comunidades en particular, modificaciones para el año 2007. Y en otro caso, como el impuesto sobre la renta de no residentes, porque su propia naturaleza, su propia consideración, su propio encaje en el sistema, su propia existencia está siendo objeto de profundos debates, no solamente en España, sino en el ámbito de la Unión Europea. Diré algunas cosas respecto de estos tres impuestos. Evidentemente, ideas muy generales, deslavazadas, sobre todo ideas que no aparecen recogidas en los manuales, que pueden ustedes tenerlas a los efectos de hacerse una mayor comprensión de qué significan estos tributos y cuál va a ser, o podría pensarse que va a ser su futuro. El impuesto sobre la renta no residentes es un impuesto que es relativamente nuevo en cuanto a impuesto independiente, pero que, sin embargo, los supuestos que allí se contemplan aparecían recogidos. Durante muchos años aparecían bajo la fórmula de lo que se denominaba la obligación real de contribuir en los impuestos sobre la renta de personas físicas y sobre no residentes. Y se trata, en definitiva, de hacer gravar en España las rentas obtenidas en nuestro territorio por las personas que no residen en él. Utilizando una terminología que no es modo exacto, las rentas que obtenga un norteamericano que reside en los Estados Unidos y que obtiene en España, ya sea un norteamericano, persona física, ya sea una sociedad norteamericana. Este impuesto, que por otra parte se conoce con unas u otras denominaciones en todos los ordenamientos, sin embargo, plantea muchísimos problemas, problemas por otra parte interesantes. En primer lugar, plantea un problema por la existencia de una red muy tupida de tratados para evitar la doble imposición internacional. Puesto que las soberanías tributarias de todos los países desarrollados pretenden abarcar el mayor número de supuestos de hecho posible, entran en colisión entre sí. Imagínense ustedes este caso que estoy hablando. Todos los estados establecen un impuesto sobre la renta de las personas que residen en el respectivo territorio por todas las rentas que tienen en el mundo mundial. A su vez, todos los países establecen un impuesto que graba las rentas que se generan en el propio país. Es evidente que se produce una colisión. Si al norteamericano del que hemos hablado antes se le somete a un impuesto en los Estados Unidos por toda su renta, incluso la obtenida en España, está claro que la renta obtenida en España va a estar grabada en dos impuestos. Uno en Estados Unidos con carácter general y otro en España para las rentas propias en España. Esto se pretende evitar a través de los tratados de doble imposición internacional, que prevalecen sobre la norma del impuesto sobre la renta de renta no residente, lo cual significa que entonces que el ámbito de aplicación es relativamente restringido. Relativamente restringido. Porque, insisto, los tratados de doble imposición prevalecen sobre las normas del impuesto sobre la renta no residente. Punto número uno. Eso por lo que se refiere en carácter general. Pero si luego ya nos referimos al impuesto, a la situación de la Unión Europea, de la cual formamos parte, este tipo de impuesto ha planteado muchísimos problemas. ¿Por qué ha planteado muchísimos problemas? Bueno, porque nos encontramos ante una situación paradójica. Por una parte, la Unión Europea siempre ha dicho que las reglas de la imposición directa es algo que pertenece a los Estados. Los Estados, y los Estados en estos momentos no tienen ninguna gana de eso, digamos, de ceder a la Unión Europea competencias en materia de imposición directa, como la han cedido en materia de imposición indirecta. Pero por otra parte, es evidente que la imposición sobre la renta, es un obstáculo a la libre circulación establecida como principio básico de la Unión Europea. La libre circulación, las cuatro libertades de que se habla, la libertad de circulación de personas, de bienes, de mercancías y de servicios, de capitales y de servicios, es algo que puede estar, digamos, limitado por la existencia de estos impuestos sobre la renta a las personas. Imagínense ustedes, por ejemplo, el hecho de que este impuesto provoque ciertas diferencias entre las rentas del capital, por citar un ejemplo, o del trabajo, entre que el que las obtenga sea un residente o un no residente. Esto ha provocado una ingente cantidad de decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que ha establecido un verdadero sistema jurídico en virtud del cual no puede haber discriminaciones. Recientemente ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que ha establecido que es contrario al ordenamiento comunitario diferencias de tratamiento de la renta, de las plusvalías generadas en nuestro país por razón de si ser residente o no residente. Los residentes tienen unas exoneraciones tributarias como consecuencia de que toman en cuenta la antigüedad de la generación de la plusvalía, y los no residentes no tienen este tipo de matizaciones. Da igual que sea muy antiguo o poco antiguo la generación de la plusvalía. Esta diferencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dicho hace poco que debe desaparecer. Lo cual pone de manifiesto que nos encontramos en un momento en los cuales este tipo de impuestos está siendo sometido a una discusión, a una importante discusión. Bueno, podríamos seguir como estamos ahora, estableciendo una serie de normas a ver si el Tribunal de Justicia las considera correctas o incorrectas. Bueno, esto no parece muy, muy sensato, y se han puesto en marcha mecanismos para evitar esto a través de un método mucho más ortodoxo, que es modificar las normas en el ámbito europeo. No es nada fácil. Hay iniciativas a este respecto, algunas de ellas están recogidas en el manual que recomendamos, pero que tengan ustedes en cuenta este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con el impuesto sobre sucesiones y donaciones? El impuesto de sucesiones y donaciones, que es el impuesto, siempre se ha dicho que es el impuesto que tiene el mayor carácter redistributivo, porque al final grava las ganancias de patrimoniales derivadas de transmisiones de carácter lucrativo, ya sea mortis causa o inter vivos, a personas que no las habían generado, sino a sus predecesores, a sus parientes más de mayor edad, o parientes que les precedían o los que les seguían, pues sin embargo ha sido objeto de una profunda modificación. Este es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, y aunque en principio la existencia del impuesto, es decir, los presupuestos de hecho e incluso las tarifas del impuesto son aprobadas por el Estado, sin embargo, a través del mecanismo de las deducciones de la cuota, es posible vaciarles prácticamente de contenido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay un movimiento en virtud del cual, sobre todo las transmisiones mortis causa, pero también las inter vivos, en línea recta, es decir, entre padres e hijos fundamentalmente, entre ascendientes y descendientes, se están declarando exoneradas de tributación. Son numerosas las comunidades autónomas, son algunas comunidades autónomas, y se van incorporando muchas más, que van a hacer desaparecer este impuesto prácticamente en la cesión directa de los patrimonios. En muchas de ellas, en las transmisiones mortis causas, en algunas de ellas también en las transmisiones inter vivos, como sucede, por ejemplo, en Madrid. De tal manera que, repito, las transmisiones gratuitas entre ascendientes y descendientes prácticamente están exoneradas de tributación. Por otra parte, este era un impuesto que ya conocía bonificaciones importantes cuando se transmitía un patrimonio empresarial, cuando el objeto de la transmisión gratuita era un patrimonio empresarial, pero digamos que se ha ampliado ya a todo tipo de patrimonios. Parece que en el futuro este impuesto va a quedar exclusivamente con un impuesto que grave las transmisiones gratuitas entre personas que bien no tienen parentesco, lo tienen muy lejano y en todo caso no de manera directa sino de forma colateral. Y dos palabras sobre el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto que no es muy general, no existe en muchos países de nuestro entorno, no es tan general como los impuestos sobre la renta, que existen en todos los sitios. Este es un impuesto que apenas existe en muy pocos sitios, en Francia fundamentalmente existe, pero en otros lugares no. También está siendo sometido a fuertes modificaciones. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. En principio, las comunidades autónomas no han tocado, que yo sepa o que yo recuerde, los tipos de gravamen. Es un impuesto que termina gravando para los grandísimos patrimonios con un tipo de gravamen del 2,7%, 2,5%, recuerdo, pero que ha conocido a lo largo del tiempo una serie de normas que han producido un enorme vaciamiento, fundamentalmente la exoneración de los patrimonios dedicados a los patrimonios empresariales y la vivienda habitual. Patrimonios empresariales que se pueden tener bien sea de forma directa, la persona que tiene el negocio o la empresa, o bien de forma indirecta a través de la tenencia de las acciones y participaciones de las sociedades que realizan el negocio. Esto ha producido un vaciamiento del impuesto sobre el patrimonio importante, que no parece que vaya a ser objeto de modificación en el futuro, de tal manera que podríamos denominar que este es un impuesto que grava exclusivamente los patrimonios no afectos a actividades económicas, ya sean de carácter inmobiliario o ya sean de carácter mobiliario. Como verán, son tres impuestos cuya existencia está en estos momentos, digamos, sometida a fuertes tensiones y a discusiones no solamente de carácter teórico, o de carácter teórico, que sin embargo tiene una enorme trascendencia práctica, bien porque en el caso del impuesto sobre la renta no residente se declara la existencia de ciertas discriminaciones, o en el caso de las sucesiones y donaciones y de patrimonio, porque en buena parte de los supuestos terminan por desaparecer. Y con esto yo creo que ya les he aburrido mucho por hoy. Buenos días de nuevo.